Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todos los que hacemos posible este Mediodía COPE. La verdad es que resulta imposible, ¿verdad?, levantar la mirada de todo lo que no sea en estos momentos la Franja de Gaza. Enseguida nos vamos a ir sobre el terreno porque Israel se está preparando para un ataque terrestre para el que ha dado 24 horas a la población civil en esa franja para abandonar el norte de Gaza. Y son más de 1.100.000 las personas las que viven en esa zona, así que te puedes imaginar, ¿verdad?, la crisis humanitaria que en estos momentos se vive allí. A partir de esto, 1.000.000 de personas que ya tienen menos de 12 horas para abandonar sus casas, con su familia a cuestas, pues es que resulta frívolo hablar de cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no?, de la tragedia que encarna cualquier guerra. Más allá de lo que a todos desde este fin de semana hemos visto, y que no es otra cosa que muerte a uno o a otro lado de esa franja, el conflicto nos afecta también en su dimensión económica, aunque nos separen 3.500 kilómetros de distancia. Por ejemplo, este conflicto está alterando el mercado del crudo, del petróleo, lo que es lo mismo. Esto ya está afectando al precio de la gasolina o del diésel a la hora de repostar. En la última semana, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha comenzado a escalar y vuelve a cotizar por encima de los $90 en el barril, algo que no veíamos desde las últimas semanas. Que sube y subirá el precio del petróleo es algo, un hecho cierto, pero con ello también lo va a hacer todo, porque si sube el transporte para llevar de un lado, por ejemplo, cualquier mercancía, sube el precio que pagas por ella en la estantería del supermercado. Porque si sube la energía que emplea una fábrica cuyas máquinas funcionan con gasoil, sube lo que pagas por ese servicio. El ejemplo lo tenemos muy reciente, no hace falta indagar en el pasado. Esto ya lo vimos hace poco más de 2 años con la guerra de Ucrania, tal y como ha recordado en Herrera en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorros.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Lo que estamos viendo a 3.500 kilómetros de distancia lo podríamos ver en unos meses en lo que todos pagamos cada mes. Y así vemos al IPC, que está de todo menos quieto, tiritando, diría yo, porque a pesar de que todas las casas de análisis nos decían que esa inflación se iba a moderar en esta última parte del año, vemos como que no. Lo hacemos, entre otras cosas, por los carburantes, por ese precio del petróleo, también por los alimentos, que siguen un 10,5% más caros que en septiembre del año pasado, pero que quién sabe que de un 10% de todo menos nada. Eso es una media. Luego hay que ir a comprar para darse cuenta de que el aceite de oliva ha pasado de 3,5 euros a 12, de que el azúcar es un 40% más caro, o de que productos tan básicos como las patatas o el arroz nos cuentan están un 20% más que hace un año. Vaya, que no te descubro nada si te digo que lo que antes te costaba llenar la nevera 80 euros, ahora supera los 200. En fin, que es viernes, que estamos en pleno Puente del Pilar, que seguramente nos estés escuchando desde la playa, desde el pueblo, o simplemente disfrutando de un descanso, ¿no?, de un merecido puente. E igual como que todo esto, Israel, Gaza, que te pilla de lejos, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo en las últimas horas en esa franja de Gaza no es un conflicto más. De algún modo, todos estamos teniendo la sensación de que vivimos unas horas importantes, no solo para Oriente Próximo, sino para el mundo en general. Es viernes, es 13 de octubre y a esta hora están pasando más cosas, como las que ya te cuenta Ángel Correas.
Sí, Sofía, y todo está relacionado. Crecen las tensiones en medio del enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que lanzaba un llamamiento a la comunidad musulmana internacional para un viernes de la ira. Bueno, pues en ese contexto, Francia ha confirmado como ataque terrorista el ataque en un instituto de Arras, en el norte del país. Un hombre armado con un cuchillo ha matado a un profesor y ha herido de gravedad a otras 2 personas en ese colegio. Más de 800 migrantes han llegado las últimas 24 horas a las costas españolas. Solo por la ruta canaria llegaron 650 personas. personas. Además, salvamento marítimo rescató a 119 en las costas de Baleares e interceptó en Murcia 4 pateras con 45 migrantes a bordo. Y también contamos que el rey Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia privada al cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo. Inició su ministerio episcopal el pasado 8 de julio. El 30 de septiembre fue creado cardenal por el Papa Francisco y ha sido nombrado también miembro del dicasterio para los obispos y el de laicos, familia y vida.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La selección vuela hoy a Noruega para certificar su clasificación para la Eurocopa.
Después de la victoria anoche 2-0 ante Escocia, nos espera un partidazo el domingo ante la Noruega de Haaland. Un triunfo allí, recordemos, nos daría la clasificación matemática para esa Eurocopa. España viaja esta tarde con las bajas de Valde y Nico Williams y con la incorporación de última hora del lateral del Villarreal, Alfonso Pedraza. Anoche destacó otro gol de Morata y también el debut eléctrico de Brian Zaragoza, que hablaba así de la experiencia y agradecía el apoyo precisamente al capitán Morata.
Es una locura, me he pegado 2 días sin dormir, aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir, pues porque no es normal lo que estoy viviendo. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre, me ha cuidado, es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, pues me ha tratado como si fuera su niño. Es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
Además, Luka Modric jugó el partido entero en la derrota de Croacia ante Turquía y hoy se juega un importante Francia-Países Bajos. En Sudamérica, eliminatorias para el Mundial, ganó Argentina a Paraguay y es más líder tras el empate de Brasil ante Venezuela con noche gris de Vinicius y Rodrigo. En el Open de España de Golf, Jon Rahm arranca recorrido a las 2 y en MotoGP en Indonesia, Jorge Martín, que lucha por el Mundial, termina los primeros entrenamientos muy por delante de su gran rival, que es Pecco Bagnaia.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana. Desde luego que hay dos palabras por encima de otras que definen la situación a esta hora en Israel. Y son tensión e incertidumbre. Mucha tensión y mucha incertidumbre en esa frontera con la Franja de Gaza, donde se acumulan miles y miles de soldados israelíes. La incursión terrestre es que es inminente. Lo estamos viendo, lo vemos como respuesta, según Israel, a esos ataques terroristas de Hamas realizados el pasado sábado. Este compás de espera está marcado por una cuenta atrás en la que se ha dado 24 horas. 24 horas se ha dado por parte de Israel a la población civil para que abandone el norte de la franja, donde se encuentra Gaza capital, y se dirijan al sur, cerca de la frontera con Egipto. Hablamos del movimiento de más de 1.100.000 personas en tan solo un día, cuando lo normal es que por esa frontera puedan salir unas 1.000 personas. El plazo terminaría esta próxima madrugada, coincidiendo con una semana del ataque terrorista de Hamas. Durante toda la mañana, el ejército israelí ha lanzado miles de octavillas sobre la ciudad de Gaza, pues para decirle a la población que salgan de inmediato. Toda esa zona sigue con la electricidad cortada, tampoco hay suministro de agua, no hay alimentos, todo está cerrado, las comunicaciones son muy difíciles. Es muy difícil contactar con alguien que ahora mismo esté en la Franja de Gaza, así que vamos a intentarlo. Vamos a intentar hablar con Salah El Soussi, que ha sido cónsul honorífico de España y que ahora mismo está intentando salir de Gaza con su familia. Salah, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, ¿eh?
Sí.
Por decir algo que espero que sea bueno para todo el mundo y para nosotros lo que quede del día.
¿Cómo estás?
Bueno, estamos, no sabemos si estamos o no estamos, ¿no? Que acabamos de desalojarnos, acabamos de obligarnos a desalojar de nuestras casas en Gaza y todo lo que están en el sur, en el norte y centro de Gaza, y hemos venido hacia el norte como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
¿En qué momento han comenzado esos desalojos? ¿En qué momento os habéis enterado en cuanto Israel ha dado el aviso de esas 24 horas?
No, acabo de enterarme de que ha dado un... Nosotros no me he enterado porque no tenemos comunicación, no hay internet, no hay absolutamente nada, y por casualidad ahora mismo estamos hablando por la comunicación, porque estamos en una zona un poco lejos.
Se ha interrumpido esa comunicación. Salah, ¿me puedes escuchar? Está difícil las comunicaciones. Sala, ¿con quién estás? ¿Estás con tu familia?
Sí, estoy con mi familia en casa de una sobrina mía, aquí en la zona del centro de Gaza. Y nada, que estamos a la expectativa de recibir cualquier noticia del consulado, si hay un proceso de evacuación colectiva de todos los extranjeros que hay en Gaza o no, no lo sé todavía. Solamente hemos preparado nuestra documentación que está en regla, lo hemos mandado al consulado tal como nos mandaron y estamos esperando otra noticia, a ver, nos estamos aguantando y nada, que veremos qué es lo que, si va a haber una evacuación como la del 2008 o la del 2014, que son las dos veces que nos han evacuado de Gaza.
O sea, que tú esperas poder salir con tu familia en esas hipotéticas evacuaciones que podrían realizarse por parte de la comunidad internacional, ¿no? Porque ahora mismo está la ofensiva diplomática también sobre el terreno.
Exactamente. Yo creo que hay que negociarlo con muchas entidades competentes, con Egipto, con Israel, para darnos una tregua segura de poder marcar el camino donde vamos hacia la frontera con Egipto. Tiene que intervenir con la embajada española en el Cairo. Eso es un proceso que necesita una negociación hasta que preparen las listas. Y
Sala, ¿tu familia está bien?
Sí, de momento está bien físicamente, pero psíquicamente hay que saberlo ahora no. Y después, pues vamos a ver, depende cómo vamos a pasar después, dónde vamos. Hay una preocupación, no solamente en mi familia, en todas las familias que viven en esta zona, están ante una incertidumbre y un futuro desconocido.
¿Es posible una evacuación de casi o más de 1 millón de personas que se dicen que están en esa franja en 24 horas? ¿Es posible?
No creo en absoluto. Yo creo que esa tregua, si es verdad, hay una tregua, yo creo que es para los extranjeros y la gente que están trabajando en unas organizaciones humanistas que están trabajando en Gaza. Simplemente todas las organizaciones, NGOs, la ONU, esos salen y luego vuelven cuando terminen lo que quiere hacer el plan de Israel, lo que quieran hacer, vuelve la gente otra vez a su... Así ocurrió antes, pero una evacuación masiva de ciudadanos, lo dudo muchísimo. No se va a repetir lo que pasó en el 48, jamás, ni tampoco en el 77.
¿Qué teméis entonces que pueda ocurrir cuando se cumpla ese plazo?
Más víctimas, yo creo que más víctimas, se espera más víctimas, hasta el momento ya hay miles, o sea que hay casi 3.500 heridos, me parece, y luego hay más de 1.500 o 1.700 víctimas. Lo que han llegado a los hospitales, es decir, eso lo que anunció el Ministerio de Salud palestino. Pero lo que están debajo de los escombros, como no trabajan los bomberos, como no trabajan las ambulancias, más que la que pueden llegar a una calle que está destrozada, no puede cortar el camino, y no hay tantas ambulancias con tanto bombardeo. O sea que todavía hay sorpresas. Cada hora que pase podemos encontrar más muertos.
¿Por dónde pasan tus planes más inmediatos para ti y tu familia? ¿Habéis pensado ya qué es lo que vais a hacer mientras esperáis si sucede esa o no repatriación?
Eso depende, es que hemos dejado todo, o sea que a mí me derribaron el edificio donde vivía mi hijo, ya está sin piso, y mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande. Y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
Pues te deseamos, Alá, muchísima suerte. Ojalá que todo vaya bien y que podamos hablar en unas horas diciendo que la situación esté mejor, aunque lo cierto es que está difícil. Cónsul honorífico de España en Gaza, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes. Gracias.
Y vamos a seguir muy pendientes de todo lo que sucede allí y sus repercusiones, ¿eh? A lo largo y ancho de Oriente Próximo hay muchas manifestaciones en Irak. Veremos cómo resulta también en otros lugares, porque desde luego este fenómeno, esta tensión que hemos vivido en las últimas horas puede desencadenar desde luego en un conflicto armado. De 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de recibir los mejores consejos por parte de Leroy Merlin y de su voz, Mónica Álvarez. Buenas tardes.
Pues sí, Sofía, si alguno de tus amigos o familiares te dice ¿dónde quedamos? Pues te veo a ti, claro que sí, ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar. Por eso, invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla.
Más de uno te digo yo que con este tiempazo, aprovechando las últimas horas que dicen que le quedan a este veranillo de San Miguel que comenzábamos ya hace casi un par de semanas, se ha hecho las maletas y se ha ido a la playa. Y es que, oye, estamos a 13 de octubre, pero hay más de uno que se está dando un remojón porque en algunas zonas de España se siguen superando a esta hora de la tarde los 28, 29, incluso 30 grados. Hoy en Valencia, en el Chiringuito La Base, tenemos a Antonio Salinas. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estáis en estos momentos por allí? ¿Ves el Chiringuito repleto de turistas que disfrutan un mes de octubre del sol y de playa?
Tal cual, estamos a reventar y da mucho gusto este tiempo que está haciendo y que aguante, cuanto más mejor.
Oye, ¿cuál solía ser la imagen de este Puente del Pilar por allí, por Valencia?
A ver, por Valencia normalmente está bien, ¿vale? Sí que es verdad que mucha gente de Valencia se marcha fuera, pero aún así, bueno, se marcha pues a la costa alicantina o la de Castellón, etcétera. Pero aquí en el Real Club Náutico Valencia, pues por suerte, viene mucha gente, gracias a Dios.
Sí, mucha gente, pero ¿muchos se bañaban lo que viene siendo un 13 de octubre de cualquier año como el de hoy?
Sí, claro, por supuesto.
Pero bueno, 30 grados, claro, es que 30 grados no suele ser lo habitual. En Valencia hay buen tiempo, ¿no? Buen tiempo dentro de lo que es de otoño, pero me imagino que 30 grados no. ¿Habéis notado mayor afluencia del turismo como consecuencia de este buen tiempo que se ha alargado más de la cuenta?
Sí, bastante mejor que otros años, sí, ha habido muchísima afluencia. Y aquí, por suerte, pues mira, estamos en un sitio privilegiado en Valencia y la gente viene porque es precioso el sitio donde estamos y la gente está a gusto, se lo pasa bien, come bien y disfrutamos con la escuela de vela que tenemos aquí en el Náutico, etcétera.
¿Sabes la temperatura a la que estáis ahora?
Pues ahora mismo no lo sé, pero estaremos a 26, 27 grados seguro.
27 grados, exactamente, me dicen.
El viento es un poco fresquito, pero sí, por ahí estará más o menos.
Pues un tiempo fantástico para disfrutar de la playa, del sol de Valencia y de ese Chiringuito La Base. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
A usted.
Bueno, y que siga yendo bien el puente para todos los que los disfrutan. También es el puente en el que celebramos el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no se habla de otra cosa que del papel de la princesa de Leonor, ¿no? ¿Cómo llevaba su uniforme impolutos en ese desfile del 12 de octubre? ¿Cómo todas las miradas se dirigieron hacia ella? Sobre esto te preguntamos hoy, ¿cuál fue el día de tu vida en el que tú te sentiste importante? ¿En el que sentiste que acaparaste miradas? ¿Fue el día de tu boda? ¿Tu primer día de trabajo? ¿Ese día que llegaste a la universidad y no conocías absolutamente a nadie y entraste el último? Bueno, pues cuéntanoslo. Notas de voz al 637-230000 porque aquí en Mediodía COPE queremos escucharte. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay dos tipos de motoristas. los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, mi momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde todos los madrileños que hayan decidido quedarse a pasar el puente de la región, pues van a poder disfrutar esta tarde de un espectáculo distinto, único. ¿De qué se trata, Mónica Álvarez?
Pues, Sofía, es un espectáculo impresionante que va a estar protagonizado por unos 300 drones en la Casa de Campo de la capital. Eso sí, si la lluvia lo permite, parece que da lluvia, pero bueno, al final del día ya casi
ya por la noche,
eso sí. Es de madrugada. Bueno, pues van a recrear el descubrimiento de América, en el que va a ser el mayor espectáculo de este tipo que se ha hecho hasta la fecha en España. Vamos a escuchar a Ernesto Albacete, él es el director comercial de la empresa encargada de llevarlo a cabo y nos ha desvelado a COPE algunos detalles que vamos a poder ver en los 10 minutos que va a durar.
Que hace representaciones de la conquista de América con las carabelas, tiene una parte haciendo referencia a la lengua castellana, al español, ¿no? Que es lo que nos une a todos, y luego bueno, también pues una parte más institucional y un homenaje a la bandera de España, pues a prestar la bandera de España con 300 drones, que yo creo que va a ser la bandera más grande que se ha visto jamás.
Bueno, un equipo de 10 personas va a velar porque todo salga perfecto. Ernesto nos ha confesado cuál es el momento de más tensión.
El arranque, ¿no? O sea, el momento de más nervios es justamente antes del arranque. Una vez que ya suben los drones, ya te queda ya mucho más relajado, ¿no? Pero el momento del despegue, para que me entiendas, es el momento más tenso.
Impresionante. La cita, Sofía, es a las 9 de la noche y la mejor ubicación para verlo, el embarcadero del lago.
Es que no deja de ser curioso, ¿no? Que estemos hablando de tecnología, de sí, drones, de algo como del futuro, recreando lo que pasó en 1492, el descubrimiento de América. Pues sí, habrá, señor, que ir a verlo. Enseguida te contamos más cosas que interesan, por supuesto, en la región, pero antes, y en pleno todavía puente, hay que mirar a las carreteras. Vámonos hasta la DGT. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde en las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues una situación muy tranquila en toda esta jornada de viernes, sin hora punta, inexistente la hora punta, y a esta hora, y afortunadamente, persiste la tranquilidad en las entradas y salidas, también en la M40 y M50.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreon.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte.
Recomendarte el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
La web. ¿Cómo estén?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Just dancing with my eyes closed.
Bueno, ahora vamos a contarte una noticia que nos enorgullece mucho, porque la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, se está fijando en España para crear nuevos roles profesionales en materia de sanidad. Vamos a comentarlo con Ignacio Vivanco, que es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una vez más vemos que ponen de ejemplo a la sanidad española, porque tenemos una buena sanidad pública, ¿verdad?
Bueno, yo diría que aquí me ponen la mejor sanidad pública de Europa, pero sí que es verdad que respaldarlo con un complemento privado pues siempre nos da muchísima más seguridad, ¿no? Y desde Nara Seguros, como bien sabéis, estamos totalmente convencidos de que es una prioridad tanto garantizarla, La buena calidad nuestra, como la de nuestros familiares, ¿no? Con lo que, al final, como digo, contar un seguro de salud o vida, pues es muy importante, ¿no?
Claro que sí. Además, es una muy buena noticia para todas las personas que están pensando en hacerse un seguro de salud o vida, ¿no?
Efectivamente, porque lo que es buena noticia es que hemos lanzado ya nuestras promociones en ese esfuerzo que queremos hacer de que al final tengan acceso de una u otra manera y dependiendo de la capacidad o del deseo que tengan en cada momento de acceder a uno u otro producto.
Uh-huh. Cuéntanos algunos de esos planes y las promociones.
Pues mira, como digo, intentando que estén adaptadas a cada perfil de cliente, ¿no? Entonces, nuestro Nara Vida, nuestro seguro de vida con el que garantizamos la tranquilidad de los que se quedaran si pasara algo, pues lo tenemos desde 6,65 euros al año. Pongo un ejemplo, una persona de 30 años que quiera asegurar un capital de 100.000 euros, que es una de las hipotecas medias también que nos piden los bancos, solo pagaría 28,49 euros al año. Y además ahora en promoción con 30 euros de regalo en una tarjeta Amazon. Seguro de 100.000 euros, 28,49. Y con los de salud, vamos con los de salud. El Nara Smart, el producto ambulatorio, lo único que no tiene es urgencias y hospitalización, ahora con la promoción desde 10,29 euros. El de los niños, desde 14,02. El de los niños en el que solamente pueden estar niños si quieren, sin necesidad de adulto. Y nuestro producto estrella, que ya lo conocéis, el Nara Senior, el producto para mayores de 60, sin límite de edad y sin cuestionario médico, que lo tenemos desde 14,97 al mes y con el regalo de un plan Vida Sana de un año.
Es impresionante, ¿eh? Sofía está con los
ofertas,
ojos, Ignacio.
Es que son baratos.
Sí, son baratos y además para cada perfil, para cada miembro de la familia tenéis uno estupendo. Bueno, ya Ignacio, nos queda por saber dónde está Nara Seguros y en qué teléfonos podemos encontrar.
Pues lo más fácil, como siempre, buscar en Google Nara Seguros y si no, en el 913-874-199. 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Como siempre, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros y a terminar bien el puente.
Muchas gracias. Igualmente, un abrazo fuerte.
Tenemos a la música también de puente, ¿sabes, Mónica?
Sí, sí, sí.
Y tenemos también buenas noticias para los usuarios de metro.
Sí, ahora iremos con la música, pero sí, es importante comentarle a los oyentes que mañana sábado se reabre el tramo que quedaba por hacerlo de la línea 1 de metro entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros. Permanecía cerrado por obras de mejora y renovación desde el pasado 24 de junio, así que a partir de mañana va a estar abierta toda la línea 1, aunque, ojo, en Atocha los trenes no van a hacer parada todavía por los trabajos de ampliación. ampliación de la línea 11. En total, se han mejorado, Sofía, 13 kilómetros de vía con una inversión de 29 millones de euros.
Ey, esto es muy buena noticia, lo de la línea 1, porque teniendo en cuenta en las fechas medio festivas en las que estamos y que siendo una línea sí. que va por todo el centro, pues esto me viene estupendamente.
Claro que sí. Y estamos escuchando a Rosalén, bueno, porque mañana, ya sabes que hay un conciertazo aquí en la Puerta de Alcalá, a sí. partir de la 1.
He sufrido esta mañana las
claro,
consecuencias.
Claro, a eso voy, que ojito en los conductores que tengan que venir estos días, a estas horas ya, de hecho, por el centro de la capital, justo donde estamos nosotros ahora, entre la Puerta de Alcalá y Cibeles, que sepan que hay varios carriles cortados al tráfico porque se está preparando todo ese escenario a partir de la 1 de la mañana, de la 1 de mediodía de mañana, con Carlos Vives, con Rosalén, con Ana Mena, con Carlos Baute, un concierto gratuito, impresionante.
Un concierto fantástico, fantástico, si no fuera por todos los preparativos. Gracias, Mónica.
A ti, Sofía.
A disfrutar. Enseguida actualizamos información aquí en Mediodía COPE. Vuelve la información de Madrid en un ratito. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esa hora, como siempre, Mediodía COPE, hacemos un repaso a lo que está pasando, que sin duda pasa por esa franja de Gaza donde crece y crece la tensión. Mientras unos evitan hablar de guerra, otros lo dan por hecho, máxime después de que el ejército israelí haya ordenado evacuar el norte de ese territorio, desde la ciudad de Gaza hasta la frontera con Israel. Más de 1 millón de personas. Difícil, muy difícil, teniendo en cuenta que Israel ha dado un plazo de 24 horas que terminaría la próxima madrugada. Durante toda la mañana, el ejército israelí ha lanzado miles de octavillas sobre esa ciudad de Gaza para insistir a la población en que salgan de inmediato. Toda esa zona continúa sin electricidad, tampoco hay suministro de agua, tampoco de alimentos, de medicamentos, hospitales, están en cuadros. El mensaje de Hamas ha sido el contrario, que la gente no abandone de sus casas, que se queden. Así las cosas, la incertidumbre es máxima. Aquí en Mediodía hemos podido hablar con Salah El Soussi, que ha sido cónsul honorífico de España en Gaza. Ahora mismo intenta salir de la ciudad junto a su familia.
Vamos a ver, depende cómo vamos a pasar después, dónde vamos. Hay una preocupación, no solamente en mi familia, en todas las familias que viven en esta zona, están ante una incertidumbre y un futuro desconocido.
Hamas también ha hecho un llamamiento a la comunidad musulmana internacional para un viernes de la ira y parece que ya se ha producido la primera respuesta. Un hombre armado con un cuchillo ha matado a un profesor y ha herido de gravedad a otras dos personas en un colegio de Arras, en el norte de Francia. El atacante ha sido detenido junto con su hermano. De los dos heridos, hay uno que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Dato de IPC de septiembre nos deja de nuevo un susto para los bolsillos. La cesta de la compra se ha encarecido más de un 10% en el último año. Esta escalada de los precios ha disparado los robos de alimentos en supermercados. De hecho, suponen ya el 40% de todos los robos que se cometen. Lo más codiciado, pues lógicamente, el aceite de oliva, que ha subido más de un 60%. Rubén Navarro es CEO de una pequeña cadena de supermercados andaluza.
Con la impunidad, ¿no?, de que incluso con las cámaras los vemos cómo salen corriendo, como con total impunidad, porque saben también que en un momento determinado, si los pillan o tal, pues son pequeños hurtos y pues que no conllevan más que una falta leve y no judicialmente pues tienen muy poco recorrido el que los pillen.
Y la imagen política del día nos la deja Pedro Sánchez con Junts y con Bildu, tras la reunión que ha mantenido en el Congreso de los Diputados con las dos formaciones. Inédita esa foto con representante de Bildu, ningún presidente lo había hecho antes. 1:32 de la tarde, continúas en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
La una y 11:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 13 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
El motivo de la visita son los 50 años de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio en la calle Nicaragua, 20 años de la creación de la metrópolis de España y Portugal, que convirtió esta iglesia en su catedral, y el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, pues se verá con el rey de España, con el señor Nuncio, con la conferencia episcopal, pero ya que está fundamentalmente en Madrid, queríamos que como archidiócesis pues se encontrara con el señor arzobispo, con el cardenal José Cobo, y con la diócesis en sí.
Es el delegado episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Madrid, Aitor de la Morena, hablando de la histórica visita, la primera vez que viene a España un patriarca ecuménico de Constantinopla, en este caso Bartolomé I, durante estos días. Lo hace, como contaba Aitor, con motivo del 50 aniversario de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio, su catedral en Madrid, y también el 20 aniversario de la creación de la metrópoli de España y Portugal. En concreto, aquí en Madrid, como escuchabas, participará el domingo a las 7 de la tarde en un encuentro y oración en la Catedral de la Almudena junto al cardenal arzobispo de Madrid, en la que van a estar además presentes autoridades eclesiásticas y representantes de diferentes iglesias cristianas.
Están todos invitadísimos a participar, además de rezar juntos por la unidad y al Señor que nos une. El patriarca pronunciará un discurso y también don José Cobo.
Pues el domingo, recuerda, a las 7 de la tarde, esta histórica cita en la Catedral de la Almudena. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este 13 de octubre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Lo primero que te cuento es que el rey Felipe VI ha recibido este viernes al cardenal José Cobo. Ha sido una visita privada en el Palacio de la Zarzuela con motivo del inicio del ministerio episcopal del arzobispo de Madrid. Este tipo de encuentros son habituales cuando el arzobispo comienza su labor y su misión aquí en la archidiócesis. Vamos con otros asuntos. La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes está desarrollando esta semana su peregrinación, la número 100, al Santuario Mariano de Lourdes, con enfermos y con personas con discapacidad. En esta ocasión está marcada por la numerosa presencia y participación de jóvenes de 17 a 40 años. Del total de 1.500 personas que se han desplazado en esta ocasión hasta el santuario francés, 307 son enfermos y discapacitados, 70 peregrinos, de los cuales 20 proceden de la parroquia de Santa María del Silencio y viajan acompañados por su párroco. 1.100 son hospitalarios que se encargan del acompañamiento. Guillermo Cruz es el consiliario de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Madrid.
Porque lo que estamos haciendo es la experiencia que hizo Santa Bernadette, la experiencia del amor de Dios por medio de María, como ella lo recibió, y viniendo a la gruta, como ella nos pidió. También estamos celebrando la fidelidad de una asociación laical que en la atención a los enfermos y discapacitados y para llevarles a los brazos de María ha hecho el sentido de su vida. Y darle gracias a Dios por tanta gente que a lo largo de tantos años han entregado su vida y todo lo que han podido para que esto vaya adelante.
El domingo a mediodía tendrá lugar la ceremonia de dedicación del templo y consagración del altar de la parroquia Santa María Josefa del Corazón de Jesús, encomendada a los discípulos de los Corazones de Jesús y María en el ensanche de Vallecas, una ceremonia que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid. La celebración dará comienzo con una procesión con la reliquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, que va a ser colocada en el altar. Esta parroquia fue erigida canónicamente en abril de 2008, comenzó su andadura en un prefabricado en diciembre del año siguiente, en 2009. En ella se atiende a una población relativamente joven desde unas instalaciones que aún no están del todo terminadas debido a los escasos recursos económicos. Jesús Enrique Saiz es el párroco.
Es una ceremonia que nos está recordando en muchos aspectos al bautismo y que nos está recordando la presencia de lo sagrado en medio de nosotros, la presencia del Señor que nos une precisamente en torno a Él para crear esta comunidad, esta familia, esta familia que es la parroquia. Que esperamos que esta ceremonia pueda venir mucha gente y gozarse con nosotros de esta presencia especial del Señor, que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de tantos parroquianos, tantos donantes, del propio arciprestazgo y del arzobispado que nos han apoyado en todo momento.
La Casa de Espiritualidad Emaús de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de Pozuelo de Alarcón ha acogido estos días el encuentro de responsables diocesanos del primer anuncio, con el objetivo de ofrecer pautas y reflexionar también sobre la consolidación de este itinerario en las diócesis. En estas jornadas ha participado el padre Joaquín Hernández, influencer, párroco de San Clemente Romano y miembro del área de primer anuncio de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que reflexionó sobre el primer anuncio en el continente digital.
Igual que la Iglesia ha ido a otros lugares del planeta y allí se ha inculturado para anunciar el Evangelio, así lo tiene que seguir haciendo en el tiempo presente. Lo estamos viendo en muchos jóvenes que están entrando en las redes sociales y desde allí anunciando el Evangelio y haciendo un primer anuncio en un lugar que a lo mejor para otros de nosotros pues es un poco más desconocido. Ese encuentro personal con Jesús siempre será el objetivo de toda acción evangelizadora. Debemos saber hasta qué punto podemos llegar dentro de una red social.
Y un apunte más, la Real Colegiata de San Isidro acogerá el martes a las 8 de la tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que el Teniente de Hermano Mayor, presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, Luis Manuel Velasco, recibirá la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, una distinción concedida por el Papa Francisco el pasado 7 de agosto en reconocimiento a sus largos años de trabajo, de forma muy especial sus 32 años en la directiva de esta congregación. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del nuevo curso académico, el cuarto ya, de la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Te cuento ya todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Chuta!
La emoción. Solo en Tiempo de Juego.
Acabo de tirar.
La diversión. Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buena.
Hola, hola.
Solo en Tiempo de Juego. Este fin de semana, toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, nuevo partido de la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
Noruega-España.
¡Tiempo de Juego, cadena COPE!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos, de Tom Berenger. Y después, el sustituto dos. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 13 de octubre.
Os animo, de verdad, a que en vuestras parroquias, en vuestras comunidades, con la responsabilidad que tengáis, diciendo, oye, necesitamos una formación, ¿eh? No solo conocimientos, necesitamos esa formación permanente para ir respirando. Lo que sí tendremos que crecer es en transversalidad, y uno de las perchas, la escuela puede ser una percha preciosa donde ir colgando las cosas que ya se están haciendo, ¿no? Pero supone que tienes que ir a colgar, ¿eh? O sea, es un poquito salir, decir, oye, ¿por qué no lo pones en común? Y lo cuelgas en una percha, de manera que eso tan bonito que haces, bueno, pues participen otros y se enriquezca también con lo de hoy y aportes al conjunto, ¿no?
Es el cardenal José Cobo el pasado sábado durante el acto de presentación del nuevo curso académico de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en los salones de la Parroquia San Juan de la Cruz. Va a ser ya el cuarto año desde su puesta en marcha, este 2023-24, con el objetivo de que sea cada vez más conocida entre todos los agentes de pastoral y de evangelización de la diócesis, ante la necesidad de una formación básica, ayudándoles en su formación y capacitación para que puedan desarrollar con más eficacia, si cabe, ¿no?, su vocación también y su tarea en la Iglesia. Bueno, vamos a hablar ya de todo ello, de este nuevo curso, con el codirector precisamente de la Escuela de Evangelizadores, con Carlos Aguilar. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Por empezar por ese acto de presentación, decía el arzobispo de Madrid que se trata de un lugar donde se puede, ¿no?, aprender la vocación laical, las herramientas básicas, decíamos, de lo que es la vida cristiana. Es verdad que es una respuesta a la sed de formación, ¿no?, que hay en la diócesis, formando a esta gente que se siente llamada a ser laicos y ejercer también su responsabilidad, ¿no?, en la vida de la Iglesia.
Sí, exacto, porque es verdad que es muy importante lo que decimos que es la iniciación cristiana en la vida eclesial, pero una vez hecha la iniciación cristiana, en ese puesto, ese cimiento de lo que es descubrir la vocación bautismal, etcétera, pues también rápido nos tenemos que ir preguntando, bueno, y en concreto a mí el Señor, ¿a qué me llama a servir en la Iglesia?, ¿no? Porque es lo que tenemos, la vocación bautismal, es descubrir, ¿no?, que todos somos miembros activos, ¿no?, en esta vida de la Iglesia, y por tanto que tenemos una parte de responsabilidad en la misión de la Iglesia, en la tarea de la Iglesia, en la obra de la Iglesia, ¿no? Pues precisamente para que esas personas que encuentran una respuesta, es decir, bueno, pues a lo mejor el Señor me está llamando a transmitir la fe a las nuevas generaciones, por tanto a ser catequista, o el Señor me está llamando a participar de una manera especial en la acción litúrgica, o el Señor me está llamando a la pastoral con los enfermos o con los necesitados, a la acción sociocaritativa de la Iglesia. Entonces, bueno, esas personas que sienten esa vocación, que sienten esa llamada como desarrollo de su bautismo, de su vocación en la vida de la Iglesia, pues todas ellas necesitan, ¿no?, pues tener esa formación básica que les ayude, ¿no?, a realizar esa tarea de la mejor manera posible. Entonces, por eso es la necesidad de esa formación para poder, ¿no?, desarrollar esa tarea, ¿no?, a la que el Señor nos llama como bautizados en el seno de la Iglesia.
Son 4 años ya con este que comienza, en los que han participado más de 800 alumnos en algunos de los cursos, y uno de los objetivos de este año, creo, Carlos, es el que la escuela pues sea cada vez más conocida, ¿no?, el que se vaya también visibilizando, el reconociendo pues como instrumento para la evangelización. Por eso creo que vais a pedir la ayuda y el impulso en esta tarea, porque son como ese caladero, ¿no?, podríamos decir, de las delegaciones también, también de las parroquias, ¿no?, ese conocimiento pues que ayude en el fondo a ser aún un mejor agente de pastoral con la ayuda de todos ellos, ¿no?, de que todo el mundo pueda conocer que existe esta escuela.
Eso es, sí. Como la escuela desde un principio nació con esa identidad de ser escuela diocesana, ¿no? Entonces, por tanto, toda la vida ser una herramienta al servicio de toda la diócesis, ¿no? Entonces, es verdad que la diócesis fundamentalmente tiene una implantación territorial dividida en las 8 vicarías territoriales, y también de manera transversal, eso que ahora le oíamos decir a don José Cobo, a nuestro cardenal arzobispo, la necesidad de la transversalidad, ¿no? Es decir, que la formación no sea solo compartimental, estanca, sino que realmente nos ayude a conseguir esa transversalidad. Es decir, que no simplemente me sienta llamado a una tarea, y eso es lo mío, y yo me encierro en lo mío, sino que realmente yo sienta que esa tarea a la que el Señor me llama en la vida de la Iglesia me ayuda a edificar, ¿no?, toda la Iglesia, y la Iglesia existe en y desde las iglesias locales, no, no existe en el aire, sino existe en la Iglesia. Por eso, eso que nos decía don José, de la necesidad de que cada uno, desde el ámbito en el que estamos, ¿no?, sintamos esa llamada a abrirnos, ¿verdad?, al conjunto de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso decir que ningún, o sea, no puede haber un catequista que trabaje como si pudiera ser, trabaja solo para la catequesis, trabaja así, evidentemente para la catequesis, pero eso redunda en bien de todo el cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Por eso esa necesidad de que la formación que recibimos sí nos ayude a capacitarnos para esa tarea, pero sobre todo nos ayude a tomar conciencia y a sentirnos parte viva de esta iglesia, en este caso peregrina en Madrid, de la iglesia diocesana.
Te hago una más, Carlos. Si tengo bien el dato, el curso pasado se impartieron 36 cursos, uno de los que mayor atención y alumnado creo que de hecho que tuvo fue el de prevención de abusos de Repara, todo ello coordinado, ¿no?, con la delegación de Laicos, Familia y Vida. En este sentido, es una escuela, lo estamos contando, y como decíamos también, ¿no?, los delegados son clave porque, claro, ellos detectan necesidades específicas, ¿no?, en esta formación integral.
Sí, es verdad que cada uno ve la necesidad que hay en ese área, ¿no? Y entonces por eso es verdad que la escuela nace con esa idea que las delegaciones participen y que todas las iniciativas que hasta ahora han tenido y siguen teniendo de formar, ¿no?, a los agentes de pastoral en su área, como decía don José, tengan una percha en la que irse colgando, ¿no? Porque a veces el problema es que si no hay un elemento común, un hilo común que nos vaya uniendo a todos, el peligro es que tengamos esa formación que es como, que nos aísla, ¿no? Uh-huh. Más bien lo que tiene que hacer es unirnos, ¿no? Conseguir crear esta idea de que somos una familia, que somos un pueblo, que somos un cuerpo, ¿no?, en la que nadie trabaja para sí mismo, sino para edificación de todos, para edificación común. Uh-huh.
Pues yo leo un montón de, la verdad, de la oferta pastoral de la salud, de liturgia, de Cáritas, además todo esto pues con ese estilo también, como pide el Papa, de escuchar, de dialogar y de responder. Todo esto está muy bien explicado en la web escueladeevangelizadores.org y, como decíamos, pues es importante, ¿no?, la formación, la maduración, el crecimiento y también el aprendizaje, pues para lograr la presencia de esos discípulos misioneros formados, capaces de dar razón de la fe y de la esperanza en medio de las comunidades. Carlos Aguilar, codirector de la Escuela Diocesana de Evangelizadores, que sea todo un éxito este curso y, como siempre, es un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE. Te cuento que la parroquia San Juan de la Cruz va a acoger mañana por la mañana el encuentro diocesano de catequistas con el lema El catequista testigo del Evangelio. ¿Estás preparado? Una jornada de formación, reflexión y diálogo que va a dar comienzo a las 10 de la mañana con la misa de envío presidida por el arzobispo de Madrid. Mira, muy todo ello en la línea, además, de esta escuela de evangelizadores de la que estábamos hablando. Vamos a charlar de todo ello con el delegado de catequesis de nuestra archidiócesis, con Manuel María Bru. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Mario. Muy bien.
Bueno. Es un acto realmente hermoso con el que comienza además la jornada, porque esa misa significa el envío, ¿no? Es un encargo fundamental de gran responsabilidad, Manuel. Lo estábamos hablando ahora con Carlos, ¿no? El de formarse, el de formar parte de una comunidad siendo catequista, por ejemplo, y de transmitir la tradición viva de la Iglesia.
Sí, también porque la misión específica del catequista es una misión muy importante que la delega el obispo directamente. O sea, el obispo es el primer catequista de la diócesis y todos los catequistas en la diócesis los han en tanto en cuanto son enviados por el obispo. Evidentemente el obispo no conoce a cada uno de los 5.000 catequistas que hay en Madrid. Se fía de los párrocos en el discernimiento vocacional de los catequistas, pero los envía él. Y por eso es muy importante esta celebración todos los años a principio del curso pastoral y, por tanto, del curso de las catequesis del envío.
Después de la Eucaristía, creo que vas a ser tú el que tengas la oportunidad de presentar el plan de formación para catequistas previsto para este curso, que a la vez yo veo con más actividades para enriquecer, para fortalecer el servicio catequético, desde cursos como el desarrollado junto a la Escuela de Evangelizadores que estábamos hablando, también la octava edición ya del curso anual de catequistas, incluso este año hasta una peregrinación, ¿no? Desde luego la delegación de catequesis no para, ¿no?
No paramos de ofrecer cosas, de proponer cosas a los catequistas, porque ellos se lo merecen eso y más, ¿no? Que tengan todo tipo de oportunidades, todo tipo de cursos temáticos sobre distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, este año uno de los nuevos cursos es para los nuevos catequistas, ¿no? Para un minicurso, ¿no? Vinculado también a la Escuela de Evangelizadoras, de la que antes hablabas con Carlos Aguilar, para los que no han dado catequesis nunca y van a empezar, pues un curso píldora con algunas sesiones presenciales, pero hecho a través de la escuela. O, por ejemplo, este año también vamos a tener un nuevo curso que es sobre la vocación y el ministerio del catequista, vinculado también al nuevo los ministros de la catequesis, los nuevos ministros de la catequesis. En Madrid tenemos todavía nada más que una ministra de la catequesis, pero la idea es que se suman más, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues ahí tenemos muchos cursos. Y luego el curso anual, como tú ahora decías, es un poco como un ciclo de conferencias y que este año es muy interesante, ¿no? La palabra testimonio, ¿no? El testimonio, en primer lugar, del catequista, que tiene que ser testigo, ¿no? Uh-huh. Su transmisión es una transmisión como testigo de la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nosotros consideramos que es fundamental, ¿no? Dice el Papa Francisco que la catequesis es la transmisión de la memoria de la fe a través de la transmisión de la memoria del catequista, ¿no? Entonces, esa memoria es esa vivencia, ese testimonio. Y luego, el testimonio en la catequesis, porque la catequesis, cada vez más narrativa, tiene que continuamente contarnos el testimonio de los cristianos. De ahí el directorio habla del testimonio de los mártires, el testimonio de los santos, el testimonio de los padres de la Iglesia, el testimonio de los pastores, el testimonio de, bueno, pues de... Y entonces vamos a ir trabajando cada uno de esos puntos y creo que puede ser muy interesante. Y luego hay muchos otros cursos, peregrinación a Tierra Santa, que la quisimos hacer cuando la pandemia no pudimos, pues ahora la proponemos. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Que los catequistas tengan la libertad de poder elegir lo que mejor les venga, y como son muchos y con muchas ganas de formarse, pues que tengan todas las oportunidades posibles. Todo eso lo vamos a presentar. El mismo José Castro, de por supuesto Monseñor José Cobo, va a tener una intervención y un diálogo con los catequistas, con unas preguntas que ya le han enviado, ¿no? Pero sí, vamos a, el mismo José Castro de la Escuela de Evangelizadores va también a hablarles de la escuela. Y bueno, pues ahí estamos.
Será una mañana muy intensa. Durante este encuentro, tú lo estabas contando, los participantes, la mayor parte, claro, a buen seguro, van a ser catequistas, van a tener esa oportunidad, tú lo decías, de lanzarle alguna pregunta al arzobispo de Madrid. Y fijándonos precisamente en la carta pastoral, la nueva carta pastoral, de la que ves también la primera del arzobispo de Madrid, en el tercer eje habla precisamente, Manuel, de algo que me parece muy significativo para todo esto que estamos hablando, ¿no? Él habla de la necesidad de ahondar en la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Para reconocer el paso del Señor en nuestra sociedad. Necesitamos esos notarios de la presencia de Cristo. Precisamente, sin decirlo explícitamente, es difícil definir mejor, ¿no?, la labor del catequista.
Por supuesto, sí. De hecho, toda la carta pastoral, yo creo que ese punto, pero incluso los otros tres, tienen referencias muy directas para la catequesis, ¿no? De todo eso seguro que nos va a hablar nuestro arzobispo en el encuentro, ¿no? Pero fíjate, tú has dicho un tema que es fundamental. Ahora yo estoy precisamente en el seminario de Madrid con los alumnos de sexto y con los diáconos, y estamos viendo las claves del nuevo itinerario de sano de catequesis, y una de ellas es esta, la de la prioridad bíblica, ¿no? Es decir, que realmente sea siempre la palabra de Dios el primer instrumento en la catequesis, ¿no? Porque tiene una fuerza por sí misma, ¿no? Porque es querigmática, porque es el primer anuncio, ¿no? Y entonces los chavales que se vayan familiarizando con la palabra de Dios y vayan encontrando la referencia a la palabra de Dios, pues luego ya con una formación, la explicación y el contenido y la significación de eso que escuchan, ¿no? Pero que puedan, como ha sido siempre, los misioneros advientes, lo primero que han hecho que ha sido, pues, contar el Evangelio, ¿no? Pues también en la catequesis lo primero que hay que hacer es contar el Evangelio.
Hablando de labores, claro, no te voy a pedir el nombre de la persona, porque además es una sorpresa, no vamos a adelantarlo, pero en este acto se reconocerá una persona que ha entregado su vida a la catequesis, y precisamente lo que se reconoce es eso, ¿no? Que es alguien, pues que si el ministerio ya era importante de facto, ahora también se ha visto potenciado con lo que tú decías, ese motu propio, ¿no? Del Papa, donde establece ese ministerio laical del catequista, ¿no? Son vidas entregadas en el fondo.
Son vidas entregadas, ¿no? Madre Rosa María Abal, la ministra de la catequesis, siempre dice que ella es catequista 24/7, ¿no? 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? El catequista es una vocación y es una entrega. Es verdad que hay un ministerio de la catequesis, todos son ministros de la catequesis, pero ministros temporales, ¿no? Sin un compromiso de por vida. Y luego están los ministros instituidos, que es ya con un compromiso de por vida y un compromiso unido a la disponibilidad ante el obispo, ¿no? Para poder ir donde el obispo más necesite a ese catequista, ¿no?
Pues vamos a recordar. Sí. Vamos a recordar esa cita mañana en la parroquia San Juan de la Cruz, a partir de las 10 de la mañana, el encuentro diocesano de catequistas, el catequista testigo del Evangelio. ¿Estás preparado? Manuel María Bru, delegado de catequesis, gracias por acompañarnos y que sea un estupendo encuentro el de mañana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Mario. Muchas gracias.
Ahora Sofía Buera sigue Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 13 de octubre, Mediodía Cope. Nosotros volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Oriente Próximo se encuentra en guerra y los ataques no dejan de sucederse. Te lo estamos contando aquí en COPE. Estamos hablando del derramamiento de sangre más grande que sufre Israel desde la década de los 70. En uno de los puntos más calientes de ese conflicto, en Gaza, la mayoría de la población es musulmana. Pero en esta franja viven 2 sacerdotes católicos. Uno de ellos, el padre Gabriel Romanelli. Lleva en la franja casi 10 años. Viajó a Belén para recoger una medicina la pasada semana y allí le sorprendió este conflicto.
¿Cómo está la comunidad cristiana? Está bien, ciertamente que con mucho miedo, porque no obstante que ellos están acostumbrados a la guerra, y quizá porque están acostumbrados a la guerra, prevén que esta va a tener una dimensión hasta ahora inusitada.
En un momento en el que todo el mundo intenta salir de Gaza, él quiere regresar. En su parroquia ya han habilitado distintos colegios a los que están llegando refugiados. Nos cuenta que los bombardeos no paran.
Los bombardeos en Gaza, para quienes vivimos allá, desgraciadamente pasan muchas veces como las tormentas de verano en muchos países. Incluso a veces son a la noche y, salvo que sean muy, muy cercanos, pero mucha gente ya ni se despierta.
Ante esta difícil situación, el padre Gabriel dice que no se le pasa por la cabeza huir. El Papa Francisco lo ha llamado ya hasta en 2 ocasiones en los últimos días para interesarse por él y por su comunidad. La historia del padre Gabriel Romanelli y muchas más las podrás escuchar, como siempre, esta noche a partir de las 10:30 en la Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Ahora sigues en Mediodía COPE.